vientos de hasta 300 kilómetros por hora, temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero y un mar embravecido, difícil de atravesar.
No diré que era imposible avanzar más hacia el sur. Yo que tenía la ambición no solo de ir más lejos de lo que nadie había llegado antes, sino tan lejos como podía llegar un hombre. Pero intentarlo habría sido una empresa peligrosa y temeraria. Capitán Cook.
Llegar hasta el lugar más frío e inhóspito del planeta era imposible hace siglos. Los barcos de vela que se acercaban a los hielos del sur lo hacían en realidad de forma involuntaria. La tempestad a veces les obligaba, ¿no?, a desviarse de sus rutas. Pero las noticias que llegaban de la existencia de un continente de hielo atraían cada vez más. Los exploradores se lanzaron a su búsqueda.
Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito.
Meses y meses de travesías por el océano y a veces no hallaban nada. Pasaron años, incluso siglos, hasta que la Antártida se dejó ver. Se escondía entre las brumas y las nieblas heladas. Su descubrimiento no puede atribuirse a una única persona. Varios navegantes la avistaron con días, incluso meses de diferencia. Pisaron su tierra helada en 1820. Ahora se cumplen 200 años. Javier Cacho es físico, autor de varios libros sobre los antiguos exploradores, así como uno de los mayores expertos en la Antártida y su historia. Y le encontramos en la base científica búlgara, allí mismo, en la Antártida. Javier Cacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo pudieron llegar aquellos primeros exploradores en precarios barcos de vela?
Pues, si te soy sincero, no lo sé, porque es ahora, en el siglo XXI, con aviones, con grandes barcos, con rompehielos, que nos cuesta llegar a la Antártida, así que lo que hicieron aquellos hombres era un auténtico prodigio. Eran hombres de otra especie que estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismo por cumplir sus objetivos y por hacer realidad sus sueños.
¿Y a quién le debemos atribuir realmente el primer avistamiento de la Antártida? ¿Se puede determinar? Es muy difícil hacerlo. Quizá fueron varios barcos en pocos días de diferencia. ¿A quién podríamos atribuírselo?
Es que es complicado atribuir el avistamiento a la Antártida a alguien, porque la Antártida es tan extraña que cuando Bellinghausen, un almirante ruso, con dos barcos rusos que le mandaron a intentar descubrir la Antártida, descubrió en el panorama, en el horizonte, descubrió una masa gigantesca de hielo que se extendía kilómetros y kilómetros, una cantidad inmensa de hielo, no fue capaz de darse cuenta de que ese es un rasgo característico de la Antártida. Eso no existe ni siquiera en el Ártico, con lo cual ni siquiera lo apunta claramente en su cuaderno de bitácora. He descubierto la Antártida. Luego, posteriormente, dado la longitud y la latitud donde se encontraba, pues se pudo precisar que sí, dónde estaba y lo que había estado viendo, y había estado viendo la Antártida. Luego estamos entre las brumas del pasado continuamente.
Lo cierto es que él, la anotación que hizo, la fecha que puso, fue 28 de enero de 1820, es decir, que hoy realmente se cumplirían 200 años de que avistó la Antártida, aunque él casi no sabía, ¿verdad?, lo que estaba viendo. Y luego llegaron otros, pero también se habla mucho del navío español San Telmo, como uno de los primeros que llegaron incluso a pisar el continente helado. ¿Qué sabemos de eso?
Vuelve a ser un tema complicado. El navío San Telmo se perdió, se hundió, en las proximidades de la Antártida. Eso sí es cierto, que se hundió ahí. También es cierto de que los primeros barcos que llegaron a la Antártida, foqueros, que iban a cargarse las focas, a matar las focas, para conseguir la piel de las focas de las islas que rodean la Antártida en esta zona, pues encontraron restos del barco. Pero de ahí a decir que fuimos los primeros en verlo, mi opinión y la de muchos expertos es que no, que el barco se hundió en alta mar, relativamente cerca de lo que ahora son las islas que conocemos como Shetland del Sur, relativamente cerca de la isla donde yo me encuentro en este momento, se hundió ahí, y lo que llegó a la isla, fue restos del naufragio. De los 644 hombres, nunca se ha encontrado ningún esqueleto, ni ningún resto de que hubiesen habitado durante un tiempo la Antártida.
Un cepo de ancla con aldaba de hierro y escabillada en cobre. Botavaras con velas aferradas y otras vergas fueron encontradas aquí, a modo de melancólicos despojos de algunos pobres individuos desafortunados. Ha sido identificado y probado que pertenecía a un español de 74 cañones que fue enviado alrededor del Cabo de Hornos y del cual nunca más se ha sabido desde entonces. Cuaderno de bitácora del capitán inglés Robert Fildes.
Estamos hablando de hace 200 años, de los primeros avistamientos anotados, de los que hay fecha realmente, de ese descubrimiento de la Antártida. Pero, Javier, ¿cuándo por fin alguien puso el primer pie en ese continente helado?
Pues el primer pie en ese continente helado se puso a finales del siglo XIX. Es una expedición que a mí me gusta contarla. Es de un... diríamos que de un aficionista, de un hombre de empresa que de repente se entusiasma con la idea de la Antártida y consigue dinero para montar una expedición entre ciencia y ballenera. Con lo que sacasen de las ballenas pagaban el viaje, diríamos. Y son los primeros que consiguen pisar por primera vez el continente antártico de forma voluntaria y de forma segura. Antes, toda esta zona ha habido muchos foqueros, como te decía, que venían a cazar focas, y se cree que alguno de ellos en algún momento llegó a pisar el continente antártico, pero también vuelve demostrado y que quede perfectamente claro, no lo es. La expedición de Bull quien consigue por fin pisar el continente antártico. Había pasado casi un siglo desde el primer avistamiento de la Antártida.
¿Por qué? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿No había interés? ¿Era muy difícil realmente llegar hasta la costa? ¿Se pensaba que ahí no había nada?
Ambas cosas. Al principio se buscó mucho la Antártida en el siglo XVII porque se pensaba que la Antártida era un continente que estaba en una latitud más elevada, más próxima al Ecuador, y por lo tanto podía ser como América. Podía haber nativos, podía haber oro, podía haber explotaciones de las tierras, de los animales. Pero cuando se descubrió que aquello no había más que hielo, un peñasco helado, pues verdaderamente por una parte se perdió el interés por llegar a la Antártida. Y el segundo era una razón de tecnología. Los barcos de vela, los barcos de la Antártida, normalmente siempre tienen unos vientos, diríamos, que salen de la Antártida. Por lo tanto, si un barco se acerca a la Antártida, se encuentra con vientos en contra. Y le es muy difícil, sobre todo si el mar está cubierto de hielos, acercarse a ella. Y cuando tiene vientos a favor, esos vientos también comprimen los hielos, y los hielos se apelmazan delante del barco y le impiden llegar a la costa. Entonces, durante un siglo, eso fue lo que les pasó. Con esa tecnología no se podía alcanzar la Antártida. El barco de Bull fue el primer barco a motor, con lo cual ya no dependía del viento. Aunque tenía viento en contra, pudo avanzar hacia la costa y ser el primero en tocarla. En este caso, fue la tecnología quien permitió pisar por primera vez el continente antártico.
Javier, ahora mismo lo que hay en la Antártida son asentamientos científicos, como el tuyo, donde tú te encuentras. Por cierto, ¿para ti cómo es la Antártida? Es decir, ¿qué tiene de fascinante? ¿Qué te gusta de la Antártida?
Yo no sabría explicarlo. Verdaderamente me gustaría ser poeta para ser capaz de contar qué es lo que se siente aquí. Yo creo que el sentimiento que tienes es de paz, tranquilidad y después colaboración entre las personas. Eso que lo hemos perdido en nuestras grandes ciudades, aquí lo encuentras con facilidad. Ese espíritu de colaboración, ese espíritu de equipo. Incluso con personas que no conoces. Aquí cuando alguien viene a una base de visita, o son científicos que se acercan por los alrededores a hacer sus trabajos de campo y pasan por la base, enseguida se crean unos vínculos muy fuertes. Y los vínculos muy fuertes es que descubres que son seres humanos como tú. Después, cuando te acercas y quieres hablar con ellos, pues a lo mejor evidentemente tienen otro idioma y es difícil comunicarse. Sin lugar a dudas, otra cultura, probablemente otra religión, otra forma de entender la vida. Pero sobre todo eso está... Es que es otro ser humano. Y hay una especie en esos momentos, sin pronunciarlo con palabras. Tú sabes que si a ellos les pasa algo, tú vas a salir a su rescate. Y eres consciente de que si a ti te pasa algo, este es un lugar muy peligroso, que te pueden pasar muchas cosas, ellos van a ayudarte.
Siempre hablamos...
De personas que acabas de conocer.
Siempre hablamos, Javier, también de esas temperaturas bajo cero, tremendas, pero depende, ¿no? Y también del momento y la época del año. Por ejemplo, ahora mismo, ¿a qué temperatura estás, Javier?
Claro, nosotros ahora mismo estamos en una zona muy periférica de la Antártida, estamos a 2 grados bajo cero, pero hace un día muy desapacible porque hace mucho viento. El problema de la Antártida, de estas zonas de la Antártida, más que la baja temperatura, es el viento. Evidentemente, hace unos meses estábamos unas semanas a 10 grados o 20 grados bajo cero.
Claro.
Pero ahora mismo estamos con unas temperaturas, en cuanto a temperatura, muy discreta, muy, muy, muy normalita. Probablemente tengáis peores temperaturas en España en estos momentos, pero hace un viento terrible y eso hace muy difícil cualquier la labor en el exterior. Y la sensación térmica baja muchísimo.
Aparte del hecho de que no sientes los dedos y pronto los tienen tan helados que no sabes qué son y dónde están. Aparte de esto, cada vez tienes más frío en todo el cuerpo. Te lloran los ojos, uno cada vez. Y tienes que ver a través de una estrecha rendija en las gafas de nieve. Dibujante Wilson, 1903.
Javier, ¿en qué proyecto estás tú trabajando en la Antártida y durante cuántas semanas te vas a quedar ahí?
Bueno, llevo un par de semanas y me voy a quedar 10 días o dos semanas más. Estoy dentro del programa cultural. Del programa cultural de los búlgaros. Ellos tienen su programa científico, pero también tienen un programa cultural que consiste en traer a la Antártida a su base a poetas, a escritores, a pintores, a músicos, para que se empapen de este mundo helado, de esta belleza, de esta gama de colores y de ese espíritu de solidaridad, y sean capaces de plasmarlos en sus obras creativas, y de esa forma puedan llegar, como si fuese un documental, como si fuese una película, puedan llegar con más facilidad a las poblaciones y pueden llegar con mucha más facilidad a la sociedad.
¿Hay que proteger a la Antártida del cambio climático? ¿Se está notando ya?
Bueno, yo creo que debemos proteger a todo el planeta del cambio climático y sobre todo de ese consumo exacerbado que es lo que de forma directa provoca el cambio climático. Hay zonas de la Antártida donde se nota más, hay zonas de la Antártida donde se nota menos, incluso hay periodos, 8, 9, 10 años, que se nota más, hay otros que parece que la cosa se está recuperando. Es muy complicado y hay que recurrir a datos científicos. Pero sí, debemos proteger la Antártida y sobre todo debemos proteger este experimento sociológico y político que se desarrolla en la Antártida, el único lugar del planeta que no tiene fronteras, el único lugar del planeta donde los científicos pueden pasar de una estación a otra a realizar sus investigaciones, el único lugar del planeta donde realmente te sientes hermano de todas las personas que están. Yo creo que por eso merece la pena también, y por la belleza de este paisaje inmaculado que no ha sido hallado prácticamente por el ser humano.
Bueno, pues recordemos un día como hoy, un 28 de enero del año 1820, de eso hace 200 años, cuando la Armada Imperial Rusa dató, o al menos es la fecha que puso, del primer avistamiento de la Antártida. Javier Cacho, gracias.
Gracias a vosotros.